El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Mira, estamos en una semana en la que no hay tregua con la Liga porque hay nueva jornada intersemanal, hay partidos el martes, el miércoles y el jueves. Y resulta que de repente esta jornada se convierte en muy importante, por ejemplo, para el Atlético de Madrid. 6 jornadas y el Atlético de Madrid está 6 puntos del líder, a 6 del Barça. Ha ganado 3, pero se ha dejado ya en el camino 3 empates. El último en Vallecas, en el derbi. Así que el capitán avisa.
Sabemos la historia del año pasado, que muchas veces nos costaba los primer tiempo, nos regalábamos y el segundo nos costaba y tenemos que aprender, ¿no? No puede ser que salgamos así el primer tiempo. No venimos a los campos aquí y ganamos por la camiseta, ¿no? Sino que todos tenemos que correr y hoy en día quien no corre aquí no puede jugar.
La historia se repite. Se repite también una semana más la historia de las lesiones graves, gravísimas. Confirmado Ter Stegen, el portero del Barça. Rotura del tendón rotuliano. Adiós a la temporada. Le están operando esta misma tarde. Y Rodri, el internacional, el futbolista de nuestra selección, el jugador del City, se lesionó ayer. Rotura del cruzado. Está viajando a Madrid para que le vean nuevos médicos, pero otro que va a decir adiós a la temporada. Lo de Azpilicueta en el Atleti es menos, ¿eh? Serán solo 3 semanas, es un problema muscular. Y el Real Madrid de baloncesto pierde el primer título de la temporada, la Supercopa, ayer contra Unicaja de Murcia, y Chus Mateo sorprende. Necesito más jugadores.
Nuestra inquietud ahora es saber exactamente en qué necesitamos mejorar y por dónde necesitamos incorporar a alguien para dos competiciones de la exigencia que tienen estas dos. Pues es importante tener una plantilla larga, ¿no?
Bueno, por aquí viene un poco el día, pero vamos a completarte el escaparate porque, Rodrigo, más noticias de las imprescindibles.
Hoy acaba la sexta jornada de Liga con el Betis Mallorca, pero ya mañana empieza la séptima con 3 partidos, entre ellos a las 9 el Real Madrid a la vez, Carvajal descartado, Bellingham disponible, Mbappé podría descansar, Ancelotti.
Bueno, lo veréis mañana, no, la alineación no la doy, como siempre, pero es un momento que hay que rotar, hay jugadores frescos que no han jugado, como Vini, como Ferland, como Rüdiger, como Lucas Vázquez, ellos tienen más oportunidad.
La irregularidad vuelve a condenar a la Atlético de Madrid, el regreso de Lemar y de Paul, las mejores noticias en el entrenamiento de hoy. Azpilicueta, como decía, sufre una lesión muscular y será baja hasta el próximo parón. Simeone responde a las críticas que hemos escuchado del capitán Coque.
No, eso es lo que dijo Coque. Yo lo que digo es que el equipo para mí tuvo más situaciones de gol que juego en el primer tiempo, seguro. Muy contento por el segundo tiempo, por la reacción, porque el equipo pudo ponerse de vuelta en partido durante todo el segundo tiempo, porque lo pudo ganar y porque el camino es el del segundo tiempo.
El jueves visita Balaídos antes de recibir el domingo al Madrid en el Metropolitano. El Barça refuerza el liderato con pleno de puntos tras golear en el Madrigal pero pierde a Ter Stegen para toda la temporada. El club necesita fichar y Claudio Bravo, retirado en agosto, se ha ofrecido hoy. El buen inicio del Barça, de todas formas, ha sorprendido hasta el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Menos mal que no han fichado más y ganarían por 10-0, yo qué sé, ¿no? Pero bueno, es lo que demuestra muchas veces que cuando hay oportunidades están allí. A mí ya mal no hay nada que decir, pero es que ayer yo me froto los ojos, ¿no?, con esa jugada, ¿no?, de que hizo, ¿no? Va a ser un claro candidato, queda mucho, pero me parece que a ganar la Liga y la Champions.
El Real Madrid es segundo a 4 puntos y el Atlético cuarto a 6. El Rayo es noveno con 8 puntos, con 4 de margen ya sobre el descenso. Íñigo Pérez sobre la urgencia por ver a James como titular.
Yo entiendo la euforia que hay de manera externa, soy empático, asumo las posibles críticas hacia sus pocos minutos, pero yo tengo que analizar que él viene de una inactividad de 6 semanas y que está en su semana 3, 4. Va a ir entrando, va a ir encontrándose bien, se tiene que adaptar al grupo, el grupo a él.
El miércoles el Rayo visita al Girona de Michel. Tras firmar tablas en el Derbi del Sur, el Leganés y el Getafe son decimocuarto y decimoctavo. Los azulones antepenúltimos siguen sin ganar y el miércoles reciben al Barcelona. Patri Moreno, segundo de Bordalás.
Estamos muy tranquilos porque tenemos un entrenador que en eso creo que será de los mejores del mundo. Como podéis comprobar, siempre tiene a todos los jugadores activados, a todos los jugadores comprometidos, y la liga está comenzando, que es cierto que no hemos conseguido ninguna victoria, pero creo que estamos en el camino de que las victorias comiencen a llegar.
El Leganés ya perdió su partido de la séptima jornada ante el Athletic, no juega hasta el sábado contra el Rayo en Vallecas. Liga F, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, primeras y segundas, tras ganar a Athletic y Valencia, ambas suman 9 puntos, al igual que el Barcelona. El Madrid Club de Fútbol Femenino perdió en Badalona y cae a la sexta plaza. El viernes hay derbi Atlético de Madrid, Madrid Club de Fútbol Femenino. Motor, líder indignado en MotoGP, el madrileño Jorge Martín encabeza el Mundial con 24 puntos sobre Bagnaia, pero ayer le dedicó un corte de manga a Sebastianini tras acabar segundo por una maniobra del italiano en la última vuelta.
No estoy obviamente contento con el adelantamiento de Enea, pero es lo que hay. Pero sí que no me ha gustado cómo he reaccionado, ¿no? Ese corte de mangas no procedía. Pedir perdón por mi gesto en un momento que estaba un poco caliente, pero igualmente no pienso que haya sido un adelantamiento justo.
En Singapur, Sainz y Alonso, séptimo y octavo, ahora son quinto y noveno en el Mundial de Fórmula 1. Tenis, gran noticia, Rafael Nadal volverá a jugar con España en la Copa Davis. Va a representar a España en las finales de Málaga junto a Alcaraz, Bautista, Carreño y Granollers. En los mundiales de ciclismo, el español Iván Romeo, oro en la crono individual sub-23. Y en el mundial de fútbol sala, España jugará el miércoles contra Venezuela los octavos de final.
El enfoque del deporte en Onda Madrid, con Nacho Aranda.
La séptima jornada de Liga se abre para los nuestros mañana a las 9 en el Bernabéu. Real Madrid a la vez. Hola, Carlos Rodríguez.
Hola, Nacho. Buenas tardes.
Bueno, así que ha comparecido en la víspera Ancelotti. Hay que escuchar con mucha atención algunas de las que dice un entrenador que mañana se va a convertir en el segundo que más partidos ha dirigido en la historia. De eso hablamos ahora, pero antes, ¿qué pistas ha dado sobre los que van a jugar mañana?
Bueno, seguro que van a jugar los que no fueron titulares el pasado sábado contra el Español, es decir, van a volver al equipo titular jugadores como Rüdiger, como Vinicius, como Ferland Mendy, y en este caso Lucas Vázquez también va a entrar en el lateral derecho, este por obligación, porque Carvajal es la única baja nueva con respecto a los que ya estaban de baja en ese partido frente al equipo periquito. Y luego está el asunto de Endrick y Mbappé, es decir, de momento, de los tres de arriba, ha rotado Rodrigo, ha rotado Vinicius, el otro día no fue titular, y tiene pinta que mañana el que descanse es Mbappé y Endrick va a tener la oportunidad de ser titular desde el principio. Por todo esto le hemos preguntado a Ancelotti y, como tú dices, afinando, yo creo que mañana el delantero brasileño va a tener su oportunidad.
Es un momento que hay que rotar. Estamos rotando, hay jugadores frescos que no han jugado, como Vini, como Ferland, como Rüdiger, como Lucas Vázquez, ellos tienen más oportunidad.
Dijo que Endrick va a ser titular en uno de estos partidos.
Él entiende perfectamente cuál es su rol, es su papel, y tengo que decir que de verdad está ganando muchas posiciones porque su profesionalidad es muy alta, es un jugador muy maduro, también es muy joven. Obviamente va a jugar sus minutos, sus partidos, cuando lo necesitamos.
Usted ha hablado bastante ya de Endrick, pero me gustaría saber si mañana va a ser el día que va a ser titular. Gracias.
¿Va a ser?
Titular.
Otra vez. Para mí son todos titulares.
Y por ahí ha salido como ha podido. Es verdad que, por ejemplo, en la última jornada le dio la titularidad a Güler, o sea que con esa lógica que tú estás explicando, lo normal es que le veamos mañana, no solo en los últimos minutos, porque además se lo está ganando, es indiscutible.
Totalmente, sí. Siempre saca algo. Siempre consigue construir algo positivo para su equipo. Bien marcando, generando ocasiones. El otro día la jugada del penalti. Bueno, es un chico que, como dice Ancelotti, Trabaja mucho, habla poco y eso al entrenador del Real Madrid lógicamente le tiene encantado.
Un entrenador que llega a los 300 partidos mañana, 300, ¿eh? O sea, tal y como anda el fútbol, 300 es una barbaridad, porque el que está primero en la historia del Real Madrid, ¿quién es?
Ese va a ser difícilmente alcanzable, que es el gran Miguel Muñoz con 605, es decir, más del doble de los que mañana va a cumplir Ancelotti. Y luego ya por debajo de Ancelotti hay hombres ilustres, ¿eh? Como Zidane con 263 o Vicente del Bosque con 246. Pero sí, Nacho, como tú dices, desde luego los 300 partidos de Ancelotti es una cifra muy a tener en cuenta. Y fíjate que esta mañana, comentando el dato, ha dejado claro que él no se pone fecha de caducidad. Que, por supuesto, mientras siga teniendo la ilusión y las ganas que tiene a día de hoy, no se plantea dejar de entrenar y, por supuesto, si le quieren, en el Real Madrid.
No, yo no tengo fecha, la fecha la tiene, no la tiene nadie. Hasta que me gusta hacer este trabajo y me gusta, por esto creo que no hay que comparar mi cansancio con el cansancio de los jugadores, porque yo puedo tener un cansancio a nivel mental y de verdad no lo tengo para nada, porque es verdad que hay presión, responsabilidad, pero esto me encanta tenerlo. De momento no tengo fecha de caducidad.
Mañana cumple su partido número 300 en el banquillo del Real Madrid, el segundo club al que más ha entrenado.
He tenido la suerte de hacer en el día de mañana 300 partidos en el mejor club del mundo. Algo especial estar en este banquillo, hacerlo por 300 veces, no digo que es un milagro, ma casi.
Sí, sí, tienes razón, es un milagro. Le va el rock and roll a Ancelotti, que ha hablado también de la racha del Madrid, ¿no?
Claro, porque el otro día se cumplieron 38 partidos, es decir, una liga completa.
Sí, una liga.
Exactamente, sin perder, porque la última vez que perdió el Real Madrid fue la temporada pasada en Liga, precisamente en el Metropolitano, el estadio que visita el próximo domingo, y desde entonces no ha vuelto a perder un partido. Y no solo eso, sino que si sumamos otros partidos de otras competiciones, como la Copa Europa, etcétera, etcétera, son 50 partidos del Real Madrid imbatido. Bueno, esto de los récords, Ancelotti lo valora en su justa medida, porque al final sabe que está bien, pero él quizá va más al fondo.
Ha significado mucho éxito, porque a veces empates pueden ser buenos para tener esta, para estar invicto. Pueden ayudar mucho este impacto. Es lo que pienso siempre del fútbol, que si no se puede ganar, no tiene que perder. No hay que perder.
Me gustaría que explicara que un equipo que juega tan mal, de manera irónica, pueda llevar 50 partidos sin perder y 38 jornadas sin hacerlo, lo que sería un campeonato completo.
No, yo no te lo puedo explicar, porque para mí no es así. Yo creo que es difícil decir. Creo que Real Madrid en estos años no ha tenido una sola identidad. Ha hecho las cosas bien. Y creo que el hecho de no tener una identidad clara hace pensar a algunos que no tenemos un juego. La verdad es así, no tenemos un juego, no tenemos muchos.
Qué bien lo vende. Lo vende bien para los que dicen que no tiene un estilo. Dice, bueno, tenemos muchos. Oye, llega un Alavés que ha empezado bien la liga, ¿eh?
Sí, sí. Ahora mismo está en la zona alta de la tabla. Es verdad que el año pasado, cuando visitó el Bernabéu, llegaba también después de una buena racha, uh-huh, después de 3 victorias consecutivas, pero es verdad que este Alavés este año ha empezado mejor. Y hoy su entrenador Luis García, bueno, hablando un poco de lo que mañana le espera en el Estadio Santiago Bernabéu, tiene claro que será difícil, pero también ha lanzado ahí una pequeña pullita al final.
Primero ves los números y es verdad que asustan. Te voy a decir de los últimos 23. Hay más, ¿eh? Pero los últimos 23 han ganado 22 en empate a 1. 22 y un empate en su casa. O sea, asustan, los números asustan, pero tenemos que competir. Lo que no quiero es que pase lo del año pasado. El año pasado no competimos. Sabemos que la empresa es difícil, porque para eso están. Llevan además, aparte de los datos, creo que llevan una liga sin perder, una liga entera, sin perder ni un partido. No te puedes preocupar de Mbappé, de Vinicius, porque te preocuparías de todos. Son tan buenos que no lo digo yo, es que esta vez lo dicen los datos. Es lo que hay, pero vamos a intentarlo. Pero bueno, es lo que están buscando, que haya estas diferencias entre unos equipos y otros. Es así.
Eso es lo que le toca al Madrid, al Atlético de Madrid. Le toca jugar el jueves en Vigo a las 9 de la noche, el partido que cierra la jornada intersemanal. Hola, Bonilla.
Hola, Nacho.
Y a ese partido va a llegar el Atleti apretadito en la tabla, ¿eh?
Sí, porque ya son 3 empates en 6 partidos que ha disputado en esta temporada, que ya está alejado del FC Barcelona en 6 puntos, que también está superado por Real Madrid en 2 y Atlético de Bilbao en 1, así que evidentemente sí va a llegar apurado a Balaídos.
El análisis que hicieron después del empate de ayer en Vallecas, se puede decir que hubo un análisis bastante riguroso de Coque y luego el de Simeone, como otras veces, el que va en el sueldo, ¿no?
Sí, lo que pasa que es verdad que a Coque le hemos escuchado muchísimas veces en estas últimas temporadas a hablar de la misma manera, es decir, salir después de un partido en el que el Atlético de Madrid ha estado mal, sobre todo en la primera parte, a hablar de regalos en esa primera mitad, pero indudablemente es una cosa que ya viene de lejos en este Atlético de Madrid y que parece, por lo que se vio ayer en el campo de Vallecas, que es muy poco probable que al menos por lo pronto vayas a superar ese hándicap.
No hemos entrado bien en el primer tiempo, pues está mal, nos ha faltado todo, es la realidad, y en el segundo hemos cambiado la imagen, ¿no? Y es la que tenemos que dar. Pero sabemos la historia del año pasado, que muchas veces nos costaba los primer tiempo, lo regalábamos y el segundo nos costaba, y tenemos que aprender, ¿no? No puede ser que salgamos así el primer tiempo y en el segundo con otra actitud, ¿no? Entonces lo tenemos que cambiar desde ya. Obviamente nos vamos dejando puntos, sabemos que es un campo difícil, pero nos vamos dejando puntos partidos así, y bueno, hay que seguir con la dinámica como hemos hecho en el segundo tiempo.
¿Qué se ha dicho el Cholo en el descanso?
Bueno, que al final hay que apretar, ¿no? No solo, no venimos a los campos aquí y ganamos por la camiseta, ¿no? Sino que todos tenemos que correr, y hoy en día quien no corre, aquí no puede jugar, ¿no?
Sí, lo que pasa es que lo de tirar la primera parte en el Atleti ya se está convirtiendo en una enfermedad crónica que parece que tiene poca cura. A Simeone se le preguntaba ayer, oye, ¿te preocupa lo de descolgarte del líder, por ejemplo, del Barça, estar ya a 6 puntos y se han jugado apenas 6 jornadas?
Solo la jornada 6, es verdad que hay que tener paciencia, pero el Madrid y el Barça no paran. Y el Atlético de Madrid, este Atlético de Madrid no se puede permitir el lujo de descolgarse de la cabeza de la tabla. No sé cómo lo vives tú.
Lo vivo como lo vivo todos los años, con la misma ilusión de jugar nuestro campeonato, que es partido a partido, enfrentando cada partido como si fuese el último, intentando en cada partido sacar el máximo, y bueno, creo que estamos en ese camino.
Estamos en ese camino. Del Toro, ¿a ti te parece que esto de que el Atleti esté ahora mismo ya a 6 del Barça es grave, solo preocupante o todavía no tiene importancia?
Pues de momento lo dejo en preocupante, algo así como semáforo en ámbar. Cuidado, cuidado, sin llegar a ser grave. El ritmo que ha impuesto el Barça, 18 de 18, es realmente infernal y dudo que vaya a repetir esta temporada 6 triunfos seguidos. El Atleti echa de menos especialmente los 2 puntos que se dejó en casa contra el Español, y en Vallecas ya ganó el Barça, en un partido con similitudes con el de ayer. A ver, lo que sucede es que tanto Madrid como Barça te exigen que sumes de a 3 de modo muy constante, y el Atleti ya ha cedido 3 empates en 6 partidos, y o asumes que esto es así, o cuando te quieres dar cuenta estás realmente lejos. Lo que viene es clave, lo que viene esta semana, Vigo y el Derbi. Los de Simeone necesitan sumar 2 triunfos, 6 puntos, y no hay más.
Y no hay más. Bonilla, ¿alguna novedad en lo físico, altas o bajas para el jueves?
Sí, la baja de César Azpilicueta, tiene una lesión muscular en la pierna izquierda, se va a perder los próximos encuentros del Atlético de Madrid, se va a unir a las bajas de Barrios y seguramente Lemar, aunque hoy ha entrenado con sus compañeros el francés. El que sí va a volver evidentemente para jugar en Balaídos es el argentino Rodrigo de Paul.
Gracias. Vamos a actualizar la agenda para el resto de los equipos madrileños de primera. Alejandro, ¿qué les espera?
Y si ayer terminamos la jornada con 2 derbis madrileños, esta semana terminará de la misma manera con un Rayo Leganés. Pero antes de eso, los vallecanos tendrán que visitar Montilivi el miércoles a partir de las 7 de la tarde. Veremos si con Álvaro García y Gumbau, que fueron bajas en el empate de ayer frente al Atleti. Los de Íñigo Pérez buscarán conseguir su segunda victoria a domicilio en esta liga. En estos momentos el Rayo es noveno con 8 puntos, 4 por encima del descenso. El Getafe, por su parte, tras conseguir rascar un punto frente al Leganés in extremis gracias a un gol de Borja Mayoral, buscarán asaltar el campo del líder de la Liga, el FC Barcelona, y conseguir su primera victoria. Cumplirá Bordalás el segundo y último partido de sanción. Recordemos que el balance liguero del Getafe en esta Liga es de 4 empates y 2 derrotas. Pero el problema del Getafe sigue siendo su poca efectividad ofensiva, que le sitúan en estos momentos ante penúltimo con tan solo 4 puntos. y el Leganés solo piensa en el derbi del fin de semana. Recordemos que el conjunto pepinero ya jugó la jornada 7 en la derrota en Butarque ante el Athletic de Bilbao por 2-0. Los pepineros son ahora decimocuartos con 6 puntos.
Bajamos algunas categorías. Fútbol de Madrid, Poblador, ¿cómo le fue a los nuestros este fin de semana?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En Primera Federación los filiales no pasaron del empate. Al Castilla se le negó de nuevo la victoria, aunque logró remontar el 1-0 del sanluqueño y vio cómo los locales lograban la igualdad, y los de Raúl se quedaron sin los ansiados 3 puntos que no acaban de llegar de una atacada. El Atlético de Madrid también empató en casa ante el conjunto del Yeclano. La noticia estuvo en la expulsión de Fernando Torres, entrenador del Atlético de Madrid. Y no solo en eso, sino en la redacción del acta de José Antonio Palomares, que reflejó algo de lo que Fernando Torres, o con lo que Fernando Torres no está para nada de acuerdo. Es más, emitió un comunicado para negar las amenazas que, según él, hizo al cuarto colegio.
No tengo ninguna explicación por su parte. Una situación al inicio del partido donde pido explicaciones al cuarto árbitro y ni siquiera me mira. En la siguiente acción me señala a la cara diciéndome no sé qué. Te digo que no me señale, me saca tarjeta amarilla y seguidamente la segunda tarjeta. Eso es lo que ha pasado ahora. A partir de ahí, poco que podamos hacer nosotros. Esa ha sido la realidad. Pero bueno, es una situación que nosotros no podemos controlar. Creo que para pulsar ya sea un entrenador o un jugador sin motivo en minuto 10, tiene que pasar algo más.
Una realidad que además se vio en vídeo, porque está grabada esa situación y esas protestas de Fernando Torres, que no se producen como refleja el colegiado en el acta. Por lo que se refiere a los no filiales, muy buenas noticias para unos y malas para otros. Y con relación al principio de la temporada, con los papeles cambiados. Gran empate del Fuenlabrada en Marbella, un equipo que ha empezado muy fuerte. Los de Alfredo siguen manteniéndose muy férreos en defensa y de ese punto les sitúa como mejor equipo madrileño del grupo en una competición muy igualada. Ahora mismo el Fuenlabrada estaría a 2 puntos del playoff y a 4 del líder, que es el Mérida. Por su parte, la agrupación deportiva Alcorcón perdió por 2-1 ante el Alcoyano en el Alcoraz, 3 jornadas sin ganar con 2 derrotas y un empate en su haber. No debe haber demasiada preocupación porque esto acaba de empezar y la igualdad en el grupo hará que el equipo amarillo se meta en la pelea por los objetivos. De momento 5 puntos y en la 13ª posición. Así sonó este gol tan especial. Fue el segundo gol del Moscardó, que se gritó así en las gradas del Román Valero y que significó la primera victoria del Mosca en Segunda Federación. De nuevo el Mosca se adelantó en el marcador, pero esta vez la victoria no se le escapó en los últimos minutos. En ese gol de Telis ante el Unión Adarve le dio al equipo de Usera sus 3 primeros puntos de una atacada en su debut en esta categoría. Los otros dos equipos que buscaban su primera victoria, Móstoles URJC y el Real Madrid C, se quedaron como estaban, porque su partido acabó como todos esperábamos, en tablas. Los dos están en la parte baja de la tabla porque solo han sumado de 1-1. El mejor del Móstoles estuvo en Onda Madrid. Es Brea, un portero en edad juvenil y del juvenil, que ayer fue titular ante los del Real Madrid. Lo paró todo, menos el gol de Paul Fortuny.
Sí, la verdad es que estaba un poco nervioso al principio, pero después de los 5 o 10 minutos que ha empezado el partido ha ido fluyendo y todo ha salido como esperaba. Sí, bueno, pero ya hice pretemporada con el primer equipo y eso, entonces ya no tenía tantos nervios como otras veces, pero es verdad que es un partido oficial, es en el Real Madrid, en casa, es un partido muy importante, pero he sabido gestionarlo bien. Sí, bueno, eso siempre pasa contra el Madrid, cuando van empatando, van perdiendo, no paran de llegarte balones, cada acción es única y tienes que estar ahí.
Teniendo en cuenta el empate del Navalcarnero y el Majadahonda, es el Getafe B el equipo que más ha crecido este fin de semana. Su victoria ante el Unión Sur Yaiza le ha permitido compartir el liderato con Rayo Majadahonda y Cacereño. Los tres suman 10 puntos después de las 4 primeras jornadas disputadas. Las claves de este inicio tremendo del Getafe B las contaba en Onda Madrid y en Madrid al tanto su jugador Yasin.
No, sí, la verdad que todo el equipo ha hecho un gran partido, hemos trabajado muy bien, hemos hecho lo que hemos entrenado durante la semana y yo pues a correr, a ayudar al equipo. Sí, sobre todo portería cero, sobre todo en casa y en todos los partidos, lo más importante es llevar la portería cero porque luego tenemos a gente importante para arriba. Yo creo que lo que nos aporta el cuerpo técnico nos lo ha aportado el año pasado y este año, que es trabajo, que los que salgan del banquillo aporten lo que tienen que aportar, entrar al 100% como lo hacíamos este año y el año pasado. Y nada, yo diría que hay lo mismo, solo que jugamos igual o mejor de bien.
El Real Madrid de baloncesto perdió ayer con Unicaja la final de la Supercopa, primer título que se eleva. Después Chus Mateo dijo: si voy a jugar 90 partidos esta temporada, necesito más jugadores, necesito nuevos fichajes. Nacho Rodríguez, ¿a ti eso qué te parece?
No puedo estar más de acuerdo y creo, sinceramente, que uno de los éxitos del Real Madrid la última temporada, haber tenido plantillas de 14, 15 o 16 jugadores para suplir lesiones o enfermedades, como pasó ayer con Mario Zonja. Y creo que mi modesta opinión debe ser un 4 abierto como amenaza exterior, para así posibilitar que tanto Tavares, Ibaka, Garuba tengan espacio en el juego interior y las penetraciones de jugadores como Campazo, como Musa o como el propio Sergi Llull. También hay que tener tiempo y paciencia en este proyecto, porque los nuevos jugadores son de características muy diferentes a los que había durante los últimos años.
Hacemos balance del fin de semana de motor, la Fórmula 1 en Singapur, Sainz quinto, Alonso noveno, las motos en Italia. Juanma Fernández, nuestro sabio, vaya lío en la carrera de MotoGP, ¿eh?
Así es, una acción polémica del piloto italiano Enea Bastianini que marcó el desenlace de un gran premio que había liderado Jorge Martín. Bastianini esperó hasta la curva 4 de la última vuelta para lanzar un ataque agresivo que provocó, tras tocar a Martín, que los dos acabaran fuera de la pista. Y ahí viene la controversia, porque por un lado hubo que juzgar la agresividad de la acción y por otro que esto provocó que ambos salieran de la pista, donde recordemos que siendo la última vuelta no puedes pisar fuera de la trazada en ningún momento. Los comisarios entendieron que la acción llegó al límite pero no lo rebasó. Cuestión difícil de asimilar para Jorge Martín, que tenía la victoria muy muy cerca. Lo que se pide en adelante por parte de los pilotos, la homogeneidad de criterios, ya que esto mismo en otros grandes premios sí ha acarreado sanción. Lo mejor, que Jorge Martín, tras la caída de Pecco Bagnaia, quien tuvo muchos problemas de neumáticos ayer, partirá con 24 puntos de ventaja hacia el próximo fin de semana en Indonesia. Y gran premio de Singapur con poca acción en pista, donde incluso por primera vez no ha aparecido safety car. Sainz, al que recordemos un error en clasificación le hizo partir décimo, llegó a una primera vuelta siendo decimosegundo. Tuvo que apoyarse en esa estrategia agresiva, cambiando neumáticos en la vuelta 14, buscando una remontada que consiguió gracias a la gestión de neumáticos, siendo séptimo en meta. Por detrás de él, Fernando Alonso, un día más en la oficina, porque esta Aston Martin no está para estar entre los 10 primeros. Recordemos que la Fórmula 1 volverá dentro de 3 semanas en Estados Unidos y que allí Max Verstappen llegará liderando con 52 puntos de ventaja sobre Lando Norris.
Cueto, cierras tú desde Telemadrid.
Hola Nacho, hoy tenemos unas imágenes que no se pueden perder del entrenamiento del Real Madrid con Vinicius y Bellingham, que no paran de bromear y que simbolizan el buen momento por el que atraviesa el equipo blanco. Los Ancelotti se están acercando poco a poco a su mejor nivel. ¿Qué está pasando en el fútbol con tantas lesiones graves? Hablaremos con primeras espadas y especialistas de la medicina para comentar, por ejemplo, las lesiones de Ter Stegen y Rodri. Además, toda la resaca del derbi Rayo Vallecano Atlético de Madrid, con un mensaje contundente de Coque al vestuario ejerciendo de capitán. A las 9:10, como siempre, les espero esta noche en Telemadrid.
Y aquí en El Enfoque más información. Gracias.